Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es importante hacer un conteo de glóbulos blancos, siempre, ¿verdad?, para saber si hay algún tipo de infección, alguna enfermedad que se esté desarrollando. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando de este interesante tema. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, donde ha llegado nuestro encuentro diario, donde podemos aprender también de cómo seguir cuidando de nuestra salud y gozar de un buen estilo de vida también. Así que les invitamos a permanecer en sintonía durante esta hora para que juntos sigamos aprendiendo a cuidar de nuestro organismo. Contamos con la ayuda, como todos los días, del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
Bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
Muy bien también.
Qué agradable y qué bueno también saber que están nuestros amigos de Clínica Abierta expectantes, deseosos también de poder compartir con nosotros en este espacio de tiempo.
Así es, y queremos, antes de continuar con nuestro interesante tema para el día de hoy, saludar a todos aquellos amigos que nos sintonizan diariamente a través de las diferentes plataformas, aquellos que nos siguen a través del Facebook Live, también a través de nuestro canal de YouTube, que les invitamos a suscribirse, aquel que no lo ha hecho. También aquellos amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras y canales de televisión como La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, Salvación TV, Canal Local 8.3, y los amigos que también nos escuchan a través de Onda Corta en diferido en el lindo país de Cuba. Así que saludamos a todos nuestros amigos allá y todos los que están en esta hora conectaditos escuchando. Vamos a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Cuando se presenta una enfermedad grave en la familia, es esencial que cada miembro vele estrictamente por su propia limpieza y su alimentación, con el fin de mantenerse en una condición física que sea saludable y fortalecerse así contra la enfermedad. La higiene escrupulosa, una buena alimentación, podrían evitar que hubiera contagios, especialmente las condiciones que son transmisibles. Pensemos, por ejemplo, cuando alguna persona está enferma de gripe, con un catarro, cuando las personas tienen problemas de micoplasma, de neumonía. Hacemos bien en fortalecernos, pero también ser muy escrupulosos con el aspecto de la higiene. Ustedes saben con qué facilidad se diseminan las condiciones que precisamente son infecciosas. El hecho de que nosotros seamos cuidadosos, número uno, como individuos, que podamos tener nuestro cuerpo en la mejor condición de salud posible para no facilitarle a algún agente como un virus o una bacteria el que nos puede infectar. Y segundo, aprovechar esas barreras mecánicas, el lavado de manos, la distancia saludable, el usar, por ejemplo, si es necesario, algún tipo de cubrebocas o mascarillas que son útiles para aislar en cierta medida estas bacterias y estos virus, estar al aire libre, el poder exponernos al sol que fortalece también nuestro sistema inmunitario, evitar consumir el azúcar, evitar el consumo de aquellos productos que son ricos en grasas saturadas que debilitan nuestro sistema inmunitario. El aprender a consumir productos ricos en vitamina C y en ácidos grasos tipo omega 3 que nos fortalecen. Acostarse temprano. Vea cuántas cosas pueden fortalecer nuestro organismo para evitar nosotros ser víctimas de estos patógenos. Usted puede ayudarse, no solamente usted, así también le puede enseñar a su familia. Y se puede evitar entonces un contagio, no solamente en el hogar, sino también en la comunidad.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema del día de hoy. Conteo de glóbulos blancos. Doctor, ¿nos puede, verdad, dar un repasito de lo que son los glóbulos blancos en nuestro cuerpo y qué función llevan a cabo?
Los glóbulos blancos son unas células que Dios puso dentro de nuestro ser como parte de la composición de la sangre. Y esta composición especial se le llama en realidad la fórmula blanca, algunos le llaman así. Otros le dicen los leucocitos, leucoblancocitos, células, leucocitos, células blancas. Y estas células blancas están compuestas como una diversidad. Los leucocitos son como una familia. Usted sabe que tiene diferentes miembros, pues esta familia esencialmente tiene básicamente unos 5 miembros diferentes. Los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos. Son esencialmente los componentes de este conjunto de células que van a colaborar facilitando que nosotros estemos protegidos. Son los policías de nuestro cuerpo, los soldados que están ahí apertrechados, listos, expectantes para poder evitar que nosotros seamos vencidos, atacados, invadidos y enfermos. Así que es una bendición que Dios nos ha dado tener este conjunto de células especializadas para poder ayudarnos a protegernos.
Doctor, ¿y los glóbulos blancos es algo que nuestro cuerpo produce?
Definitivamente sabemos que en la médula ósea, ahí se producen. Y esto es algo muy importante, esta capacidad de saber que hay un lugar donde podemos contar continuamente como si fuera un manantial. Básicamente es un manantial de vida, un manantial de protección, porque esta función de estos glóbulos blancos es importante. Y es en esos huesos esponjosos, cómo los huesos del cráneo, los huesos de las vértebras, los huesos de las costillas, los huesos de las caderas, principalmente los que más van a colaborar. Hay otros que también colaboran, pero son estas áreas donde está ese hueso esponjoso que más ayuda.
Es importante los glóbulos blancos para combatir, ¿verdad?, enfermedades, sobre todo infecciones.
Sí, básicamente podemos hacer una diferencia porque, digamos, desde el punto de vista de los neutrófilos o granulocitos, estos neutrófilos tienen ese haber de encargarse de combatir las bacterias. Mientras los linfocitos, en términos generales, van a colaborar facilitando que sean los virus los que puedan estar siendo neutralizados. Y estas funciones son muy importantes, no solamente porque ellos patrullan en nuestra sangre, sino también porque muchos de ellos van hacia los tejidos. Algunos de ellos van también hacia el vaso, otros hacia el hígado. Pero en términos generales, están ellos circulando, están patrullando para poder impedir que nosotros podamos ser invadidos e infectados.
Hay ciertas enfermedades, ¿verdad?, que ya se pueden diagnosticar también a través de los glóbulos blancos, el conteo de glóbulos blancos, por ejemplo, enfermedades que bajan este conteo de glóbulos blancos, como por ejemplo el VIH, el cáncer.
Bueno, definitivamente nosotros tenemos que saber hacer una distinción, porque es probable que a usted en algún momento le hayan hecho algún tipo de contagio de células blancas. Este contagio de células blancas viene como parte de un hemograma, de una biometría hemática, de un contagio de células generales de la sangre. Y usted sabe que cuando le sacan esa muestra de sangre, que es muy poca, ellos van a tener este análisis donde no solamente van a reportar las células blancas, van a reportar las rojas y las plaquetas también. Como parte del análisis de la fórmula blanca, ahora se va a observar qué cantidad o porcentaje de neutrófilos que pertenecen a la familia de los leucocitos, células blancas, qué cantidad de estos neutrófilos hay, qué porcentaje de linfocitos hay. Porque dependiendo de estos porcentajes, dependiendo de cuán elevados o cuán bajos están los neutrófilos, cuán elevados o cuán bajos están los linfocitos y cuán elevada o baja está la fórmula general, el conteo total de esas células blancas, entonces ya se puede sospechar algunas condiciones. Como por ejemplo mencionaba Lorraine, como el tener este contagio de células blancas en general bajo puede ser indicativo de que la persona está sufriendo una condición que afecta precisamente las células blancas, especialmente los linfocitos. Y estamos hablando del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Pero también pudiera esto ser un indicativo de que la persona está enfrentando algún tipo de cáncer especial, como ya nosotros conocemos que ocurre. Hay situaciones donde se van a elevar la cantidad de estas células blancas, pero hay otras situaciones donde sencillamente estas se pueden reducir. Y sabemos que esto en realidad entonces se constituye en algo muy preocupante, porque las personas inmediatamente, al saber que ya sus células no están en la cantidad que debieran estar, van ellos a tener esa preocupación de saber, doctor, ¿y por qué me está pasando eso? ¿Qué es lo que yo tengo? Esto va sencillamente a darle a las personas motivo de preocupación, igual que si los tienen elevados. Van a decir, doctor, ¿y por qué los tengo elevados? Bueno, el médico va a saber de acuerdo a cuál de esos integrantes está elevado, más o menos qué es lo que a usted le está ocurriendo, si hay infección, si hay inflamación, si usted lo que tiene es un linfoma, si lo que tiene es una leucemia, si tiene alguna condición tipo Hodgkin, ¿qué está pasando? Si usted está en tratamiento con quimioterapia, ¿cuántas variantes se desarrollan? Por saber, de acuerdo a la cifra de estos glóbulos blancos, es algo muy importante porque ayuda al médico para sospechar, pero también le ayuda para que él pueda dar un seguimiento a ciertos tratamientos de acuerdo a cómo vaya mejorando o empeorando la cantidad de glóbulos blancos en la sangre.
Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando de este tema, así que no se vayan, volvemos en breve.
Hábitos diarios para vivir más. ¿Quién no quiere vivir una vida larga y llena de vitalidad? La buena noticia es que no necesitas fórmulas mágicas ni tratamientos costosos. La verdadera clave de la longevidad está en tus hábitos diarios. Pequeñas acciones repetidas día tras día pueden tener un impacto enorme en tu salud y en tu esperanza de vida. Te comparto algunos hábitos más respaldados por la ciencia y practicados por las personas que disfrutan de una vida larga y saludable. Ver el amanecer cada mañana, manejar el estrés, hacer entrenamiento con pesas, comer saludablemente, dormir bien, pasar tiempo en la naturaleza y practicar la medicina preventiva. Recuerda, la prevención es vida.
El organismo humano es una maquinaria bien maravillosa, pero se puede abusar de ella. La transformación del alimento en sangre buena es un extraordinario proceso y todo ser humano debería estar informado respecto de este asunto.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
¿Conoces los tres alimentos que elevan tus glóbulos blancos? La alimentación es la mejor estrategia para reforzar el sistema inmunológico y sobre todo en una temporada de frío, debido a que ayuda a aumentar las defensas a través de una mayor estimulación y producción de glóbulos blancos. Una baja cantidad de glóbulos blancos o leucocitos es indicativo de un sistema inmune debilitado y puede tener muchas causas que van desde el estado emocional y el estrés hasta una dieta poco saludable. Por ello, la mejor estrategia es elevarlos de manera natural. Alimentos que elevan leucocitos. Cuando la cantidad de glóbulos blancos de la sangre es baja, existe un mayor riesgo de contraer lo que se conoce como una infección oportunista, la cual de manera regular puede combatirse pronto, pero con el sistema inmunológico comprometido puede ser más severa. Por ello se recomienda incluir en la dieta alimentos como los hongos o setas. Contienen selenio, que ayuda a los glóbulos blancos de la sangre a producir citoquinas para eliminar la enfermedad, y betaglucano, un tipo de antimicrobiano que activa las células que encuentran y destruyen las infecciones. También está el betacaroteno. Esta sustancia mejora las defensas del cuerpo y es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de las células del sistema inmunológico, lo que ayuda a neutralizar las toxinas. Está presente en alimentos como la zanahoria, camote y calabaza. También el zinc. Este mineral es necesario para la función de glóbulos blancos de la sangre y actúa como un catalizador en respuesta asesina en el sistema inmune a los cuerpos extraños. Algunos alimentos que lo contienen son los cacahuates, germen de trigo y semillas de girasol. Además de los anteriores, el yogur de soya puede ser muy benéfico para el sistema inmunológico. Ayuda a producir anticuerpos y fortalece los glóbulos blancos de la sangre. También se recomiendan los suplementos de vitamina del grupo B, C y A, así como reducir los niveles de estrés y hacer ejercicio.
¡Hey! En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió, no, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar, ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico, sorprendido, papá, es enorme. El papá le dijo entonces, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del conteo de glóbulos blancos. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, sobre ciertas condiciones o ciertas afecciones que pueden reducir también este conteo de glóbulos blancos, como lo es el VIH o el cáncer. Doctor, pero hay ciertos medicamentos o tratamientos que pueden también hacer reducir este conteo o la cantidad de glóbulos blancos.
Ah, definitivamente. Esto puede ocurrir si la persona está usando algún tipo de quimioterapia. Sabemos que la quimioterapia, en su afán de eliminar o neutralizar la reproducción de aquellas células que son malignas, lamentablemente también va a afectar la reproducción de células buenas. Y en este caso, por supuesto, va a afectar estas células blancas. Y como la quimioterapia también llega a la zona de la médula ósea, pues estas células blancas no escapan. Y la persona pues tiende al tener una reducción de los soldados de defensa. ¿Qué ocurre cuando eso pasa, Lorraine? Cuando hay menos soldados que defiendan, cuando hay menos policías.
Estamos más propensos a enfermarnos.
Exactamente. Tenemos menos oportunidad de ser vigilados y poder neutralizar aquellos agentes que son infecciosos. Por lo tanto, ese es parte del problema que ocurre. Y no solamente eso, hay también ocasiones cuando si hay afecciones del hígado o del vaso, porque ambos órganos tienen que ver precisamente con la capacidad de mantener una buena cifra de este tipo de células blancas. El encargado principal de destruir las células blancas es básicamente el vaso. Y esto va a ser algo muy adecuado, el saber si está funcionando bien o no, cuando ocurre una reducción significativa de estas células blancas, de la fórmula blanca. Por lo tanto, el asegurarnos de que hay una normalidad dentro de nuestro organismo respecto a la cifra de esta cantidad de células blancas es importante. Así que cuando su médico le ordena este tipo de estudio sanguíneo, que no duele y es muy común el poder practicarlo esto en cualquier país, es muchas veces lo más básico que el médico le va a ordenar. cuando usted tiene un cuadro general que pudiera hacer sospechar que hay alguna situación preocupante y que el médico desea saber qué es lo que está ocurriendo, lo más sencillo que puede ordenar es este hemograma o contaje de células sanguíneas.
Doctor, ¿qué es la fórmula leucocitaria?
Precisamente es un nombre que se le ha brindado a la cantidad de células blancas, pero en este caso a los componentes individuales. Hay que saber si hay una buena cantidad de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, en qué porcentaje están, para determinar entonces la sospecha de algunas condiciones que pudieran estar preocupando no solamente al médico, sino también pudieran ir estas revelando situaciones que se pueden desarrollar en las personas cuando hay diferentes tipos de infecciones o condiciones que pueden estar elevando a alguno de estos grupos en particular.
Vamos a hablar un poco acerca, ¿verdad?, de esos trastornos que están relacionados con un recuento alto de glóbulos blancos. ¿Cuáles podrían incluirse aquí?
Bueno, lo más sencillo es cuando la persona llega, por ejemplo, a la oficina del médico o llega al hospital, a una sala de emergencias. Mire, doctor, aquí le traigo a mi hijo. Ay, doctor, yo no sé qué hacer con él. Está asando en fiebre. Así dicen las personas. Y el médico dice, ya, infección. Bueno, hay que ordenarle este tipo de estudio. Ay, doctor, pero mire, por más que le han buscado y lo había llevado esta semana, precisamente hace 2 días atrás, lo había llevado al médico y él le recetó algo, pero mire, la fiebre sigue y sigue y tiene escalofríos. Y el doctor se le queda mirando y dice, bueno, vamos a hacer algo. Lo voy a revisar, pero además de revisarlo, quiero estar seguro cómo está su sistema inmunitario, porque el nosotros saber que una persona tiene fiebre, escalofríos, ya nos ponen sobre aviso de que está siendo invadido generalmente por algún tipo de patógeno, puede ser un virus o una bacteria. Así que vamos a investigar. Así que las infecciones son parte de las situaciones que ayudan a elevar las células blancas y es una de las razones por las cuales se ordena hacer este contaje total de células blancas. También, además de las infecciones, hay inflamaciones. Procesos inflamatorios, póngale por ejemplo la artritis reumatoidea. Ahí tiene un proceso inflamatorio que puede estar colaborando, elevando la cifra de las células blancas. También cuando hay trastornos autoinmunes. Y en ese caso, el que la persona padezca de problemas como la artritis reumatoidea, pues ahí tiene un proceso inflamatorio, pero también es un proceso autoinmune. Estas personas van a tender a tener, especialmente durante el proceso activo de inflamación, una elevación de células blancas. Añádale a esto las personas que padecen de alergias. Las personas que tienen alergias tiende a haber una elevación de estos tipos de células blancas, especialmente de los eosinófilos. Ellos se distinguen por tener este aumento, aunque sea leve, pero sí hay un aumento que ayuda al médico a detectar que la persona en efecto está sufriendo de alergias. También hay situaciones cuando se van desarrollando las leucemias. Ahí tiene otro caso donde las personas tienen una situación que la cifra total de células blancas va a estar muy, muy elevada, muy por encima de lo que se considera normal. Hay también otros casos como la enfermedad de Hodgkin. Ahí usted tiene otra condición que precisamente va a facilitar que este grupo de células blancas se eleven. Hay condiciones que son preocupantes, condiciones que nadie quisiera estar enfrentando, padeciendo, pero gracias a este contagio de células blancas se puede más o menos tener una idea de cómo están. Igualmente sirve este mismo tipo de examen para poder darle al médico una idea de cuán factible se ha convertido el tratamiento que le está brindando, digamos, para combatir la leucemia. Ustedes recordarán que hay, por ejemplo, leucemia linfocítica, una leucemia que afecta más los linfocitos, leucemia linfocítica, y hay otras variantes. Y es necesario saber cómo está evolucionando el cuerpo, cómo responde. Y se le ordena a la persona hacerse estas pruebas. Y esto es importante. Ayuda a precisar mejor cómo el médico va a estar variando las cantidades de fármacos que se le brindan a esta persona, por ejemplo, para tratar, digamos, en los pacientes que se está tratando la enfermedad de Hodgkin. También esto ayuda para saber cómo se va a ir modulando el tratamiento para poder ayudarlo de acuerdo a al cuadro clínico que el paciente va presentando.
Ya cuando el conteo entonces es un conteo bajo de glóbulos blancos, hace un ratito usted mencionó entonces, ¿verdad?, que hay enfermedades pues inmunitarias como lo es el VIH y el cáncer de médula ósea.
Sí, el cáncer de médula ósea es otra de las causas que puede estar facilitando esto, pero también las afecciones del hígado, las afecciones de los vasos, del hígado y del vaso, pueden estar colaborando en esto. La quimioterapia también puede hacer que se reduzca este contagio total. Y hay otras condiciones que podemos ver más adelante.
¿Hay otras pruebas que se pueden realizar, doctor, para saber entonces, por ejemplo, ¿verdad?, confirmar algún tipo de diagnóstico?
Definitivamente, no solamente el médico se va a contentar con saber la cifra total de células blancas, sino también el contagio diferencial, cómo está la cantidad de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos, pero también se pueden ordenar algunos estudios adicionales. Por ejemplo, un frotis. Se puede ordenar también el saber cómo está la función de la médula ósea. Y hay así, dentro de la oportunidad que tiene el médico para hacer algunos estudios en sí, cómo esto puede en conjunto, utilizando y viendo cómo está el resultado de cada una de las pruebas adicionales al hemograma o el contagio de células sanguíneas, cómo entonces esto le da una idea más precisa. Claro, el médico va a preguntar, porque el médico no se va a conformar. Porque el hemograma dice que tengo esto. Pues ya es que tiene una infección, sí. Pero el médico tiene que buscar si ese niño que fue llevado ahí a que sea revisado tiene las amígdalas grandes, si tiene una infección de oído que nadie sospechaba, si tiene una infección de orina. ¿Qué está ocurriendo? Si ha desarrollado un tipo de leucemia. Entonces hay que comenzar a indagar y estos otros estudios adicionales ayudan a corroborar la sospecha para eventualmente saber qué estudios adicionales se podrían ordenar y cuál evidentemente sería posteriormente el tratamiento.
Perdone que pregunte, doctor, pero ¿qué es un frotis de la sangre?
Se hacen algunas muestras, especialmente en las amígdalas, se puede hacer. Hay unos frotis bucales para saber cómo están las células aquí en la zona de la mucosa interna, pero en ocasiones también eso se usa más bien para cuestiones genéticas, pero en este aspecto que estamos hablando hoy, se hace un frotis de la zona de las amígdalas para saber si hay un estreptococo betemolítico. Se usa un hisopo para alcanzar la zona de las amígdalas, se fricciona un poquito, y eso se lleva entonces a una laminilla para saber eventualmente qué está ocurriendo ahí. A veces también se hacen cultivos de estos frotis y de esta forma se puede precisar para que diga en este análisis, diga pues sí, mira, se identificó que tiene estreptococo betemolítico del grupo B, efectivamente. Y estas cositas ayudan para el médico saber cómo está. Igualmente, pues se corrobora si el médico sospecha que tiene alguna infección de orina, se ordena un análisis urinario para saber si presenta bacterias, si hay presencia de glóbulos blancos. Y esto ayuda al médico a tener una precisión mayor y a veces identifican que si tiene el niño o el adulto, tiene una cantidad de levaduras o bacterias presentes ahí. O sea que es de mucha utilidad para el paciente, especialmente aquel paciente que está infectado, aunque no se sepa inicialmente la causa.
¿Por qué necesitamos un conteo de glóbulos blancos?
Es esencial. Esto ayuda a saber un estado de normalidad o anormalidad. Y esto nos permite entonces ya instalar una sospecha de qué está ocurriendo con el paciente. Recuerden que esto está unido a el interrogatorio, el examen físico y cualquier estudio adicional para poder corroborar e instalar un diagnóstico.
Vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar con más de este tema. No se vayan.
Ya sea de manera parcial o total, existen beneficios del ayuno para la salud. El ayuno promueve pensamientos claros y una sensación de bienestar. El ayuno limpia el cuerpo. El cuerpo elimina impurezas a través de los pulmones, los intestinos, los riñones y la piel. La energía utilizada normalmente en la digestión de los alimentos es empleada en limpiar el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. El ayuno ayuda a reeducar las papilas gustativas. Disminuye el deseo por alimentos no saludables y aumenta el gusto por los alimentos sencillos y no refinados. El ayuno ayuda a mantener un peso ideal. Junto con el ejercicio físico y una dieta saludable, son la clave para el control de peso. Ayuda a combatir malestares tales como resfriado común, síntomas de sinusitis y alergia, desórdenes digestivos y artritis. Además, mejora la salud mental, elimina la depresión, reduce la ansiedad y disminuye la tensión y el estrés. Algunas personas recibirán más beneficio de abstenerse de alimentos durante un día o dos por semana que de cualquier tratamiento o consejo médico. El ayunar un día por semana les sería de beneficio incalculable. Elena G. de White, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 224.
Los fumadores a la edad de 60 años tienen una probabilidad 10 veces mayor de morir de ataque de corazón que los no fumadores. ¿Qué tal, amigos? Les habla el Dr. Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. ¿Sabía usted que los fumadores a la edad de 60 años tienen una probabilidad 10 veces mayor de morir de ataque de corazón que los no fumadores? Por ejemplo, en los Estados Unidos cada año mueren 160 mil personas de ataques de corazón vinculadas directamente con el hábito de fumar. Además, en algunos de los países más desarrollados, uno de cada tres adultos padece de alta presión sanguínea y tiene tres veces más probabilidad de morir de ataque al corazón que una persona con presión normal de la sangre. ¿Es usted un fumador? ¿O tiene usted su presión elevada? ¿O tal vez el cuadro sea peor? ¿Es usted un fumador que a la misma vez tiene la presión elevada? Debe usted cuidarse. Si está fumando, cese ya el hábito de fumar. Acérquese a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para que le pueda inscribir en un plan de cesación del uso del tabaco. Deseamos ayudarle. Recuerde aquel consejo bíblico de Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Qué alegría que podamos estar juntos una vez más para compartir lo que tiene Dios para nosotros. Y deseo de corazón de que Dios hoy pueda hablarte, porque verdaderamente el mensaje que tenemos para hoy es un mensaje basado en la palabra de Dios, pero un mensaje que creo va a tocar el corazón de cada uno de nosotros. Éxodo capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluya leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, pues el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Este texto está registrado en un encuentro personal que Dios tuvo con Moisés. Moisés estaba en el desierto cuidando ovejas. Dios se le aparece y allí, en medio de la zarza ardiente, Dios le hace un llamado a Moisés. En aquel lugar donde Dios le pidió a Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás es santo, le dice Dios. Allí es donde ocurre una epifanía de Dios, una revelación de Dios para con Moisés. Y en ese momento Dios revela cuál es el interés que Dios tiene por sus hijos. Voy a repetir el texto, versículo 7 de Éxodo capítulo 3. Dios dice así: he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Sabes? Yo quiero decirte el día de hoy, en base a lo que Dios tiene para nosotros, Dios no deja de ver ni una de tus aflicciones. Dice, Dios dice, he visto las aflicciones de mi pueblo. Después dice, he oído su gemir, su clamor, a causa de sus opresores. Dios ve y Dios escucha. Dios está viendo tu situación, por más crítica que sea. Y Dios escucha tu oración, por más imperceptible que parezca. Sigue diciendo Dios, he conocido sus angustias. Dios no solo ve, no solo escucha, sino que conoce. Él está cerca de tus dolores. Y sigue diciendo el texto bíblico, porque voy a descender para librarlos. Cuando Dios ve, cuando Dios escucha, cuando Dios entiende tus aflicciones, Dios toma una determinación. Dios se pone en tu lugar y Dios te defiende para liberarte de todas tus aflicciones, de todos tus enemigos, de todos tus opresores. Y el texto bíblico sigue diciendo, porque voy a sacarlos de aquella tierra. Dios tiene el deseo de liberarte, de sacarte, de rescatarte del pecado. Porque Dios tiene un sueño para ti. El sueño de Dios es que pronto Él quiere llevarte a disfrutar la eternidad junto con Jesús allí en las mansiones celestiales. Dios no solo va a responder tu oración hoy, sino que Dios va también a darte un nuevo futuro a ti, a tu familia, a tus seres queridos. Dios ve, Dios escucha, Dios siente, Dios viene para liberarte y Dios te va a llevar de nuevo a casa. ¿Sabes? Creo que hoy es un buen momento para arrodillarte donde estás, entregarle tu vida a Dios a través de la oración. Porque Dios va a escuchar tu oración el día de hoy. Va a venir para liberarte y va a hacerte feliz con una promesa. Voy a volver para llevarte a casa. Si crees en esta promesa, cierra tus ojos donde estás en este momento y vamos a hacer juntos una oración. Querido Padre, gracias porque tú ves, tú escuchas, tú sientes nuestro dolor, nuestra tristeza. Pero tú te levantas como Dios Todopoderoso y vienes a nuestro encuentro, Señor, y nos haces sentir el poder de tu fuerza para librarnos. Señor, ven pronto a buscarnos y llévanos a casa, porque no aguantamos más el sufrimiento y el pecado. Señor, te encomendamos nuestras vidas a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos, en la testificación de la verdad. De la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Estoy hablando acerca del conteo de glóbulos blancos. Antes de la pausa, le había hecho la pregunta al doctor de por qué necesitamos un conteo de glóbulos blancos, y él nos habló para diagnosticar, ¿verdad?, si hay algún tipo de infección y saber diferentes síntomas que podemos estar experimentando y que pueden ocasionar que haya glóbulos blancos. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor, que pudiera haber en nuestro cuerpo si estuviera ocurriendo algo como eso?
Bueno, sabemos que cuando hay problemas en que la persona desarrolla fiebre, escalofríos, esos dolores corporales terribles, dolor de cabeza, o que la persona ha desarrollado, digamos, una herida que se ve roja, que está facilitando que se haya infectado, que está drenando pus, una tos continua que no mejora, entonces ya podemos tener una idea de que hay una condición generalmente infecciosa. En caso de las heridas, pues algo local, pero a veces se convierte ya en algo más complejo, como una celulitis, una tos que no mejora y que es continua, y eventualmente puede dar lugar a una bronquitis, a una pulmonía. Otros casos pueden ser que la persona tenga una condición a veces tan seria de infección como una sepsis. La persona tiene ya bien distribuida una buena cantidad de bacterias o virus en su cuerpo que están afectando todo su organismo. Y estas son indicaciones que van a ayudar para que el médico pueda entonces preocuparse, porque se va a preocupar, pero ser bien meticuloso en cuanto al tipo de examen que le va a hacer a la persona, la cantidad de preguntas que va a hacer, desde cuándo tiene estos escalofríos, desde cuándo usted tiene fiebre, desde cuándo se siente mal, el dolor de cabeza, la herida, desde cuándo usted tiene eso, qué ha hecho, qué ha tomado, dónde ha ido, cómo se siente en este momento, de qué se acompaña. Y esto le va a ir dando al médico una idea de qué pudiera estar ocurriendo en su caso para poder instalar un tratamiento.
Cuando son, ¿verdad?, síntomas de inflamación o enfermedades autoinmunes, pues obviamente entonces los síntomas van a ser diferentes dependiendo dónde sea en el cuerpo.
Claro, dependiendo de dónde sea la lesión corporal, especialmente cuando se elevan los glóbulos blancos, que nos señalan más ese aspecto de que hay, por un lado, inflamación, infección, trastornos inmunitarios que son comunes, las alergias. Estas son condiciones que podemos decir son muy frecuentes y que la elevación de los glóbulos blancos tiende a llevarnos en esa dirección.
Por ejemplo, ¿hay a los recién nacidos se le puede hacer una prueba como esta también?
Sí, estas pruebas a los niños así recién nacidos, lo que se le hace es que se le toma una muestrita de sangre, pero del talón. Ustedes saben que ellos son muy frágiles y también sus sistemas de vasos. Estas muestras se toman generalmente en el adulto, es sangre venosa, sangre que le sacan a usted de las venas que usted tiene en su antebrazo, le toman la muestra. Y en los niños, como ellos son a veces tan frágiles y tienen esas venas tan delgaditas, se puede hacer una pequeña punción, a veces con una lanceta es suficiente, para poder tomar una muestra de sangre con un tubito capilar. Con este tubito capilar, entonces se puede hacer ese análisis que, como estaba Lorraine preguntando hace un rato, se pudiera ordenar un frotis. Ya con el frotis se extiende esa muestra de sangre en la laminilla y el médico va a observar la cantidad, o el tecnólogo médico, el técnico de laboratorio, va a analizar la cantidad de células blancas, la forma de esas células. Va a observar también si hay células cancerosas, esto también se puede hacer en el adulto, y va a ver si hay células anormales. O sea que es útil cuando nosotros podemos armonizar la información que nos proveen los diferentes estudios que se pueden ordenar para poder tener una idea más, digamos, precisa de cuál es la situación. Así que se armoniza todo esto en los niños mayorcitos. Ya entonces, al igual que en el adulto, se toma una pequeña muestra de sangre del antebrazo. En los adultos, por supuesto, pues es mucho más fácil. Pero a veces también depende del grado de hidratación que tenga la persona y de otros factores que también pudieran estar facilitando el que se haga un poco más difícil. A veces hay que recurrir a otro tipo de muestras de sangre de otras áreas. Pero en términos generales, la información que brinda este hemograma o este conteo de células sanguíneas total es de mucha ayuda.
¿Hay alguna preparación que necesitemos hacer para llevarnos a cabo un examen como este?
En realidad no se hacen siempre las medidas que son de higiene para obtener la muestra, esas medidas de antisepsia que se utilizan. Y se obtiene la muestra sencillita, se llena el tubito de ensayo que se ha seleccionado y que ya viene listo para este fin y se ordena entonces el análisis.
¿Algún riesgo que pueda tener la prueba?
No es que no pudiera haber algún riesgo, ¿verdad? Sabemos que hay personas que tienen trastornos de la coagulación y puede tardar un poco más el tipo de compresión que hay que hacer sobre la vena para poder facilitar una cicatrización. En algunas personas que están deshidratadas, pues se hace muy más difícil poder obtener una muestra, o las que tienen la sangre muy espesa. Y entonces el técnico de laboratorio o la enfermera tiene que estar ahí tratando de mover la aguja para ver dónde ella puede encontrar que el flujo de esa sangre venosa sea más fácil y pueda obtener esa muestra que es necesaria. Es útil recordar que a veces, no ocurre esto regularmente, pero a veces se pudiera generar una infección en la zona donde se obtuvo la muestra. Se puede generar a veces una celulitis, a veces se puede generar un hematoma. Pero en su experiencia y en la mía, sabemos que estas son cosas que pasan muy poco. No quiere decir que no puedan ocurrir, pero podemos decir que es uno de los procedimientos más frecuentes, más comunes y que tiende a dar menos complicaciones.
¿Qué significan entonces los resultados cuando las afecciones, ¿verdad?, pueden causar un recuento de alto de glóbulos blancos? Cuéntanos un poquito de esto.
Pues en este aspecto podemos pensar en infecciones, número uno, en trastornos inflamatorios, número 2, en trastornos autoinmunes, número 3, podemos pensar en alergia, número 4, en leucemias, número 5, en enfermedad de Hodgkin, número 6, y podemos pensar también qué ocurre cuando las personas han sufrido algún tipo de cirugía o quemadura. Generalmente, esas son las causas que más frecuentemente van a facilitar que este contagio de células blancas se pueda elevar.
Doctor, ¿qué pasa si, por ejemplo, la persona fuma?
Bueno, aquí ya tenemos un problema porque hay ocasiones cuando las personas, de acuerdo a ciertos estilos de vida, el estrés, el fumar, una reacción de medicamentos, puede esto facilitar también que haya un aumento en la cantidad de células blancas. Recuerden que, por ejemplo, el fumar va a causar desarrollo de inflamación. El uso de ciertos medicamentos también. El exponerse al estrés puede también facilitar esto, e incluyendo también el embarazo. El embarazo también puede facilitar un aumento de glóbulos blancos.
Así que vemos entonces que tenemos que estar pendientes, ¿verdad?, a estos diagnósticos. Hay afecciones, como mencionamos ahorita también, que entonces puede causar el recuento bajo de los glóbulos blancos, como habíamos mencionado anteriormente el VIH, el cáncer o daño en la médula ósea, incluso hasta el lupus.
Hasta el lupus y los casos de sepsis también, infecciones muy grandes que puedan afectar la médula. Todo eso hay que estar atentos porque la reducción, en este caso, de esas células blancas pudiera ser un indicativo de cualquiera de esas condiciones, del lupus, de que hay un tratamiento que está muy fuerte respecto a la quimioterapia, de VIH y de estas otras condiciones que hemos mencionado, que pudieran darnos más bien ese aviso y cómo está desarrollándose un tratamiento especializado que pudiera estar afectando precisamente la médula ósea.
Y es interesante, doctor, porque los resultados pueden mostrar si la persona, en el caso de que la persona esté recibiendo ya un tratamiento, si está mejorando o no.
Está mejorando o está empeorando, porque a veces, de acuerdo a la cifra de esa fórmula blanca, de la fórmula roja también de los eritrocitos, se puede también modificar si vemos que la persona está muy débil, si no tiene suficiente hemoglobina, si no hay una capacidad para poder enfrentar infecciones. Todo eso pone en riesgo un paciente y el médico no quiere poner en riesgo la vida de un paciente.
Bien, ya se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía, pero queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Tienen otra cita con nosotros. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar en el día de mañana. No importa de qué tema sea su pregunta, usted puede llamar y hacer la pregunta. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
Dice el versículo 30 del capítulo 5 del libro de Génesis. Y vivió Lamec después que engendró a Noé. ¿Le suena conocido ese nombre? Inmediatamente pensó en el arca y en los animales. Pues sí. De ese también vamos a hablar. 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Qué interesante, aquí estamos conociendo el nombre del papá de Noé. ¿Cómo se llamaba, Lorraine? Lamec, ¿verdad? Qué interesante. Vamos entonces eventualmente a tener una idea de que a Dios sí nos conoce personalmente. Él conoce su nombre, sus apellidos, pero también conoce a su papá, a su abuelo, a su tatarabuelo. Dios es un Dios personal, no es un Dios impersonal ni distante. Está cerca de nosotros, nos ama y se preocupa por nosotros independientemente del país, de nuestro estatus económico o educacional. El Señor sabe lo que enfrentamos cada día. Así que usted y yo no somos un número entre la multitud de los 8 mil millones de personas que están poblando la tierra. Usted es un ser individual amado por Dios.
Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.